Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a otra emisión más de su programa de poesía morena y algo más. Me siento sumamente contenta y nerviosa, ¿eh? Porque hoy comparto 2 horas de amor por las letras con un hombre transparente. Sí, con una espiritualidad que me llena de amor. Un poeta que conocí no por casualidad, sino por la causalidad. Me ha unido a él y agradezco a nuestra querida Ana Lilia López, una de los cuatro fantásticos. Así les llamo a los integrantes del programa Atizapán R4. Ellos no lo sabían que les llamo de esta forma. Hoy se enterarán que para mí son los cuatro fantásticos. Realmente lo son. Gracias, Ana Lilia, Ángeles, Sergio, Carlos, compañeros y amigos que admiro y quiero mucho. Bien, les compartiré una semblanza de nuestro invitado de hoy. Palabras nacidas de su puño, de su alma y de ese don que lo hace tan especial. Federico Martín Camarillo Muñoz nació el 7 de agosto de 1964 en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. Con sus palabras les cuento. Nacido bajo condiciones humildes, crecí en distintos hogares y pude aprender que la vida es difícil, mas encierra grandes oportunidades para descubrir y maravillarse cada día con miles de posibilidades. Entre los 8 y los 12 años de edad, ya vivía la oportunidad de contar en composiciones propias, la vida cotidiana, que era más bien una aventura diaria. Soñador de la vida, provocaba ya comentarios entre compañeros de la escuela y un par de adultos con los que convivía diario. Mi maestra de segundo grado, maestra Margarita, y mi maestro de cuarto y quinto grado, Eduardo Palomé, a quienes nunca he vuelto a ver, pero que amo por su gran ejemplo de vida. Mi madre biológica, amante de la poesía y con quien pasé 4 accidentados años de mi adolescencia, me permitió descubrir que a pesar de la adversidad, y si te lo propones, puedes ayudar a otras personas. También me maravilló al escuchar en sus momentos de ocio, que eran pocos, declamar a los clásicos de la poesía en español. Fue entonces que decidí que la poesía sería mi amante eterna. Con pocas publicaciones, pero con una vida activa en el mundo de la creación plástica, como el mosaicismo, vitrofusión, arte con reciclaje, etc. Además de incursionar en la locución, porque les cuento, es compañero de Radio AMLO, con un programa hermosísimo que se llama De Madre Morena Tonantzin. Ya nos hablará él de su programa. Y motivado por el ejemplo de enormes personas e inspirado por las circunstancias actuales de la vida social y política de mi país y del mundo, y por sentimientos cercanos al corazón, desde inicios de este año empecé a desarrollar de forma un tanto prolija una serie de poemas y reflexiones, mismas que promuevo a través de mis páginas en la web y de espacios poéticos. También estuve en No Me Olvides, Uniendo Voces por Nuestros 43, y muy pronto, por medio, una antología compartiendo con maravillosas plumas y la publicación de mi primer libro individual de poesía, que igual nos hablará de él. Federico, es un honor tenerte aquí. Gracias por darme tu mano y caminar conmigo durante estas 2 horas de amor por las letras. Es tu programa, te lo dije. Yo soy tu anfitriona y vamos juntos, ¿te parece?
Pues claro que sí, la verdad que también es un honor para mí el poder compartir con una persona tan distinguida como tú. Pues yo solo soy un simple mortal que ve un poquito diferente las cosas de los demás y por lo tanto me he ganado a pulso el mote de loco. Pero bueno, pues aquí estamos y tú llévame de la mano, que para eso estamos en este momento tan especial de nuestras vidas.
Eres un ser muy espiritual, no eres un loco. Eres un ser lleno de amor, eres un ser lleno de conciencia y eso motiva cuando uno te lee. Realmente me gusta lo que haces. Le agradezco nuevamente, lo vuelvo a decir, a Ana Lilia por haberte traído a mi vida. Y bueno, gracias, la verdad, gracias.
No, pues gracias a ti y gracias a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Estoy ahorita dentro de la sala de chat y veo a Famunión, a Morena 71, a ti por supuesto. Solo un saludo para ella, para Tlacaelel y para Tromputa, que no sé a qué se refiera con eso, pero un saludo
Es
y de veras que.
por Donald Trump.
¿Perdón?
Por Donald
El
Trump.
trompota. Pues
Bueno.
sí, tú dime qué hacemos, mi querida Rosario, que estoy en tus manos.
Ay, qué divino eres. Vamos con unas preguntitas, ¿te parece? Y luego vamos con tu poesía, que la verdad me gusta mucho, y para que te conozcan los que no te conocen y para que disfruten los que ya te conocen. ¿Qué te parece?
Adelante, con toda confianza.
¿Qué significa para ti la literatura y en especial la poesía?
Bueno, mira, la literatura en general es una ventana al universo de la humanidad, ¿no? Ahí se conjugan pues gran cantidad incontable de razonamientos, de todo tipo de intenciones, porque lo mismo encontramos cosas que son muy positivas, pero también encontramos el lado oscuro de la humanidad.
Así es.
Y bueno, pues gracias a ese maravilloso invento que fue la escritura, pues hoy la humanidad tenemos la oportunidad de conocer muchos momentos de toda la existencia, digamos que civilizada, ¿no? Desde que se utiliza la escritura hasta. Eso por una parte, o sea, la poesía. Pues lo veo como parte integral de la vida.
Te entrecortas, Fede.
A través. A ver, permítanme, no sé si ahora se escucha mejor. Como te decía, la poesía en sí es una forma en que podemos observar a través del corazón, aunque parezca irracional la aseveración, pero es una forma en que podemos darnos cuenta de que no todo está perdido, de que cada día es una oportunidad maravillosa con la que podemos, pues, tanto observar como actuar. Hace un par de semanas le escribí a mi hermana, a una de mis hermanas, porque tengo cuatro, al respecto de la poesía. Mucha gente piensa que poeta es solo aquel que escribe y que puede plasmada a través de las letras, pero yo siento que poeta también es aquel que actúa en consecuencia del bien de la humanidad y de todo cuanto le rodea. Eso en sí es, para mí la poesía pues es la llave maestra que abre los corazones y
Ay,
que hace sentir a ¿Sabes si hay escuchado bien?
como que te entrecortaste un poquito, como que de repente se te va la voz. ¿Tienes puesto
Creo que debe ser el.
el internet y
Sí,
aquí?
traigo pues el.
Bien, pero vamos a seguir. Entonces,
Claro.
para ti la poesía es una llave maestra. Ese es el papel que ha desempeñado en tu vida, una especie de llave maestra.
Efectivamente.
¿Sí? ¿Te das cuenta y me doy la razón que tu escritura se perfila ante todo como una forma de conocimiento, un acto de conciencia, de amor y de espiritualidad? Fede, ¿cómo conjugas todo eso en tus letras?
Pues mira, te voy a ser honesto. Realmente siempre he creído que yo solamente soy un instrumento, pues, del cosmos, ¿no? Porque basta con que yo tome una pluma y escuche, no sé, un tema o razones sobre alguna situación especial para que se desboque mi mano y empiece a trazar las letras que, uniéndolas una con la otra, forman palabras y después ideas a través de frases. Y bueno, es algo que se me hace hasta incontrolable. Ni siquiera lo razono, solamente lo siento.
Ah, qué bonito. La verdad que es que sí pasa eso, estás o tienes algún lugar en especial para escribir o en cualquier lado
No,
escribes.
luego en cualquier lado, luego voy en el transporte público, a veces estoy al lado de una playa, en la orilla, o puedo estar en un edificio muy alto en la azotea, no sé. En cualquier lado sucede la magia que me hace sentir, pues, otra persona.
¿Qué sientes, Fede? ¿Qué sientes al sentarte, al escribir, al derramar todos esos sentires que tienes dentro y luego que los ves plasmados, que los ves en forma de letras, que tienen un sentido, que tienen un sentir? ¿Qué sientes?
Bueno, son sentimientos diversos. Primero, digamos que cuando escribo sobre alguna cuestión de carácter romántica, amorosa, pues es solamente con evocar la imagen de mi numen, ¿no? Es cuando surge esa magia. Posteriormente leo y te juro, digo, valga la expresión, que yo mismo me sorprendo de lo que escribo, ¿no? Siento que no fui yo porque me sorprende, me declaro luego, pues sí, totalmente incrédulo de esas palabras escritas, ¿no? Pero ya cuando se trata de situaciones de carácter social, sobre todo aquellas que enmarcan la violencia o la injusticia, pues ahí sí, soy muy consciente de lo que escribo, porque de alguna forma ese sentimiento yo creo que ante los hechos que dañan a otras personas, sobre todo las inocentes, las que son muy vulnerables por su situación, ya sea económica o social, o ambas, o por la edad, o por sus cuestiones, por las cuestiones de carácter racial o de preferencia, se generan así una serie de torbellinos en mi mente que hacen que enardezca mi corazón y que me llene a veces hasta de ira, pero procuro controlarla y entonces plasmarla a través de palabras, te digo, que de alguna forma puedan decirle a los demás que no está bien que crucemos los brazos y seamos espectadores, sino que más bien es importantísimo que seamos actores de la defensa de esas personas que sufren a diario la violencia o la crueldad o la injusticia en general, mi querida Rosario.
¿Crees que la poesía pueda cambiar el mundo?
Por supuesto que creo, estoy seguro que así es. Fíjate que hace unas 3, 4 semanas tuve el honor de conocer a una persona muy, muy importante, que es Adela Cabañas. Y ella es una persona, es hija de Lucio Cabañas.
Ah, sí me contaste.
Sí, y algo muy importante que me movió el tapete con ella fue cuando me presenté y estábamos platicando. Yo muy tímidamente le hablaba de mi amor por la poesía, de la política. Eso era a veces hasta, no sé, contradictorio quizás. Pero ella me dijo algo hermoso. Exactamente lo que necesitan los políticos y la gente en general es hablar más sobre el amor a través de la poesía que de política o de estadísticas o el amor al que es cierto, sí, la cardíaca. La cosa es que nuestra mente le dé oportunidad a nuestro corazón de hablarle, ¿no? Y estoy completamente seguro de que mientras más personas abran su mente y puedan escuchar su propio corazón, más evidente y más posible será pues encontrar el amor y la paz para el mundo, ¿no?
Así es. Es que como que de repente, Fede, vivimos en un mundo un poco absurdo, ¿no crees? Por los mismos problemas políticos, sociales y hasta por los valores de muchas personas. ¿Cómo crees que podamos sobrevivir quienes nos dedicamos a escribir a estas cosas?
Pues sobre todo creo que es importante que ejercitemos nuestra empatía. Es muy dado que la gente normalmente critique a las demás personas y busque todos los errores y trate de picarles los ojos, por decirlo de alguna forma coloquial. Pero nosotros, personas sensibles, tenemos esa gran oportunidad de no de hacer conchas, sino de ser empáticos. Todas las personas que de alguna forma manifiestan sus rencores o su egoísmo a través de las palabras, son personas que de una u otra forma han sufrido calamidades que muchas veces nosotros también nos negamos a entender. Es por eso que la empatía nos lleva a ponernos los zapatos de las personas y analizar. ¿Por qué sufren? ¿Por qué son violentos? ¿Por qué procuran dañar a otras personas? Y entonces, entendiéndolos, siendo empáticos, yo creo que podemos desarrollar a través de la poesía, primero conceptos que a nosotros nos convenzan de que es posible un mundo mejor y después transmitírselos a estas personas. Yo creo que de 100 personas, con una o dos que nos escuchen, pues ya empezamos a ganar, ¿no? A ganar terreno en la cuestión pues del amor en general, porque muchas personas piensan que el amor nada más se trata de apapachos y de besos y quizás de sensualidad, incluso de sexo, pero el amor es mucho, mucho más que eso. Yo entendí a la fecha que el amor, y eso basándome en las cuestiones etimológicas, el amor que se deriva de la palabra caritas, no
Así
significa otra más que el servicio a los demás, o sea, serles útil a los demás,
Así
porque siéndoles útiles a los demás, pues nos estamos ayudando a nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Fede. Y como bien dices, o sea, el amor no solo es pues el sexo, la sensualidad, el cuerpo. Hay tantas cosas, lo que hueles, lo que tomas, lo que ves, lo que tocas, lo que sorbes, lo que todo nos lleva a esas aspas, yo le digo a ese molino tan grande que es el amor, que nos mueve y nos amalgama a los demás, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Fede, compártenos uno de tus poemas, ¿sale?
A leer un poema que escribí en abril de 1986. Bueno, realmente ese año fue en el año que lo publiqué en una gaceta del Instituto Mexicano del Petróleo. Porque, bueno, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la verdad es que mi pecho no es bodega. Y bueno, pues yo soy digamos que tuve un desconocimiento total de mi progenitor biológico, mi padre biológico, y cuando estaba adolescente, pues me preguntaba, ¿no? Las circunstancias no me habían permitido saber quién había sido mi padre biológico. Entonces, en aquellos años, quise escribir ese sentimiento tan encontrado en mi mente y en mi corazón. Y escribí un poema que se llama Papá, y dice así, a ver, deja el hecho de mi ronco pecho,
De mi ronco pecho.
y dice, oír a los demás cuando lo dicen, mirar a los demás cuando lo abrazan, sentir sus regaños como consejos, y sus nalgadas como caricias. Es tener al alcance de tu mano la alegría convertida en un hombre especial que todo lo sabe, que todo lo explica, que cuando llega el momento de volar del nido, te prepara todo para un buen destino. Es aquel cariño que aparte de mamá nadie puede dar. Es aquella frase, es esa palabra que en mi vida solo Dios le he dicho, que enseña, porque no tuve la aventura en mi vida de decir, papá.
Qué bonito.
A Cosa Rosario.
Qué emotivo.
Muchas gracias.
En el 86 lo escribiste.
Así es, bueno, realmente lo escribí desde 84, pero en el 86 lo publiqué. Trabajaba para el Instituto Mexicano del Petróleo. Y entonces me daba la oportunidad de publicar y era mi aportación.
Tienes una manera de escribir muy, muy hermosa, Fede. La verdad que este poema llega fuerte y se agradece. La verdad que se agradece. ¿Me permites leer uno tuyo? Estoy en tu página. Amigos, denle like a la página Poesía para empezar. La verdad que es hermosa. Y bueno, voy a entrar y voy a leer el primer poema que veo. Dale.
Para eso está.
Muchas
Es todo de
gracias.
ustedes.
Y está hermosa porque dice para ti. El poema se llama Poeta. Una vez quise ser poeta. Así pensaba llegar a los corazones de las personas para que se dieran cuenta de lo asombroso y maravilloso que es amar. Sin medida, sin condicionamientos, simplemente amar. No sé si lo lograré algún día. Lo que sí sé es que tú sí lo eres. Sin decir palabras, creas poesía con tu ejemplo de vida. Qué bonito, Fede. Es del 3 de noviembre de 2016.
Así es. Sí, se me ha dado por pues echar a andar la pluma porque está un poco enmohecida. Pero bueno, pues ahí está. Estos meses son muy prolijos para mí en la poesía.
Y es que realmente es el amor el que mueve, es el deseo de estar bien y de ver bien a los demás. Me gustó mucho este de quise ser poeta. Eres poeta, Fede, eres poeta.
Muchas gracias.
¿Te parece si vamos a una de las canciones que me diste, que la verdad como las he disfrutado?
Ay, qué bueno.
La primera que vamos a poner es la de Pídele al tiempo que vuelva. Es el soundtrack de una película que lleva el mismo nombre, que me encanta porque me recuerda a mi mamá. Y te
Ay,
la
qué
y te la,
lindo.
muchas de las canciones que me diste me gustan mucho. Bien, vamos con esta de Pide al tiempo que vuelva.
Claro.
tema, Federico. La verdad que hermosísimo tema. Esta película igual fue muy bonita. A mí me gustó mucho. ¿Eres romántico, Fede?
159.9%.
150.
Yo nací con el corazón en la mano, yo creo, porque todo me hace llorar. O sea, a veces me da risa porque me burlo de mí mismo de pronto, ¿no? Que por algo que en algún momento consideré cursi, se me escapan las de San Pedro
Ay, las
y
de San
no
Pedro.
lo puedo controlar, ¿eh? De veras.
Eres muy
O sea, mira, a
emotivo.
mí me conmueve. Sí. Perdón, es que se me corta el audio.
Pero sabes una cosa, tú eres como un colibrí, como tu imagen en el programa de Madre Morena Tonantzin. El colibrí es un pajarito muy emotivo. ¿Sabías?
Pues sí, fíjate que de hecho es mi símbolo.
¿Es tu
O
símbolo?
sea, porque considero que, sí, considero que mi corazón es un colibrí que está todo el tiempo libando de las flores y corriendo por todas partes en una forma acelerada. Sí, se detiene muy poco para descansar. Sí, porque la vida es tan corta que me falta tiempo para encontrar algo, algún motivo para dejar de amar las cosas, ¿no?
Y el colibrí siempre se detiene en el aire.
Así es cuando, como se detiene mi corazón.
Ay, qué divino. Qué divino. ¿Tu palabra favorita cuál es?
Amor, definitivo.
¿Tienes alguna frase favorita, algún refrán que digas me identifico con esto?
Bueno, pues yo siempre manejo un refrán que dice, nunca des nada por hecho. Esa es parte de mi consigna de vida. O sea, nunca puedo dar absolutamente algo por hecho. Todo tengo que corroborarlo, todo tengo que estar completamente seguro. No puedo dar por hecho que mañana voy a estar respirando, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy trabajando y estoy ideando y estoy pensando, ¿no?
Entonces eres de los que piensan, te salvas del rayo, pero no de la raya.
Efectivamente, Rosario. Sí, yo sé que es simple. De hecho, tengo muchos motivos para escribir ese amor, principalmente, y es por eso es mi palabra favorita y mi conducta en torno a él es irrefrenable.
Está bien, está bien. ¿Tu escritor favorito?
Amado Nervo.
Amado Nervo.
Sí, él es digamos que es mi papá en la poesía. Es un poema que me movió mucho de él fue aquel que se llama Si tú me dices ven. Y ese fue el que dio inicio a esa gran aventura que es la vida para mí.
Y si tuvieras la oportunidad de tener a Amado Nervo frente a ti, ¿qué le dirías?
Gracias. Y todo se resume en gracias porque es una de las plumas más exquisitas que yo conozco. Y no solamente por la enorme riqueza gramatical y su composición, sino por el sentimiento que le pone cada una de sus estrofas, de
Cuando
sus versos.
tú escribes, ¿tratas de hacerlo con todas las reglas que implica la poesía o prefieres la poesía libre?
Definitivamente soy de formato libre. A veces, si así lo requiere el poema que estoy escribiendo, hago uso del verso, pero en prosa, pero no me detengo a ese tipo de tecnicismos porque es como tratar de encajonar mi corazón. Yo respeto todos los estilos y las técnicas, pero si yo me dejo fluir, pues llego a los corazones de una forma eficiente.
Escribiendo de una forma cotidiana, ¿sientes que le llegas más a la gente que con alguna métrica o? O con reglas.
Pero
Yo
sí.
soy desterrada de todas las reglas,
Haces
¿eh?
bien, o sea, mira, la métrica es hermosa, pero es en mi gusto, es muy estricta. Y todo aquello que intente encajonar a la vida es, bueno, es prescindible.
Así es, así es. Descríbete con tres adjetivos, Fede, o más si tú quieres. Pero
Bueno, pues.
mi número siempre es el 3.
Bueno, mira, a mí, pues mi número es el 7. Siempre se me ha aparecido por todos lados. De hecho, soy de un día 7, ¿no? Pero para describirme, pues no quisiera pecar ni de inocente ni de. Aprendo más cosas y me declaro más ignorante del universo. Entonces, pues podría decir que soy curioso, obstinado y amante. Serían los tres.
Curioso, obstinado y amante.
Así es.
Y las tres cosas que más aprecias en una persona.
La humildad. El romanticismo y la honestidad.
Qué bonito. Dicen por allá que las cosas más humildes contienen un secreto que desborda una realidad espiritual o una aureola sobrenatural. Reafirmo lo espiritual que eres.
Ah, muchas gracias.
La verdad que sí. Otro poema, mi querido Federico Martín. Y yo, fíjate, cuando me habló de ti, Ana Lilia, pensé que tu apellido era Martín. Y porque creo
Sí,
que
mucha gente así lo hace.
porque me había dicho Federico Martín Camarillo, ¿me entiendes? Y ya después
Ah, bien. Sí.
cuando te fui conociendo, pues ya supe que eras Muñoz y Martín tu nombre.
Así es, Federico Martínez, mi nombre de pila. Camarillo Muñoz, mis apelativos, mis apellidos. Como dicen, Camarillo por parte de padre y Muñoz por parte de madre. Y muy bien, mira, tengo otro poema. Este también, este se escribió en 1981, aunque fue publicado en la Gaceta del mes de julio del Instituto Mexicano del Petróleo, y se llama Oración. Y déjame darte primero una semblanza de qué significa este poema. Este poema está o gira en torno de la vida de una persona que ocupó un lugar muy importante en mi corazón adolescente, porque todavía era un chamaco cuando lo escribí, y conmovió todas mis células, ¿no? Todos mis átomos, debido a que había pasado años de gran sufrimiento. Ella fue, en una forma literal, vendida por su madre a un bodeguero de la Merced. Su mamá se dedicaba a vender.
Cortaste.
Recogida de santos, lo que ella recogía lo vendía. Ella tenía a su hija Virginia, que era muy hermosa, pero estaba jovencita.
Qué fuerte.
Entonces, sí, prácticamente este tipo la compró a cambio de una casa. Esa casa se la vendió mi madre, pero como no la pudieron pagar de contado, mi mamá les entregó la mitad mientras le liquidaban. Entonces, cohabitábamos la casa y yo era un jovencito que apenas empezaba mi vida laboral. Entonces conocí a esta persona y bueno, surgió este poema que ahora les leo, que dice así, se llama Oración. Y reza, por tu llanto y preocupación, por lo prohibido de tu piel y el encierro de tus días, por las cadenas que arrastras y tus noches sin alegrías, por lo curtido de tus sueños que nunca se realizaron, porque jamás te besaron con el amor deseado, porque en tu noche de bodas fue violado tu cuerpo, por tus cantos sin sentido y tu orgullo destrozado, y porque jamás te han dado lo que merece tu ser, porque sé que es tu llanto. Porque olvidas tu preocupación y porque rompas tus cadenas. Por eso elevo al cielo una oración.
Qué fuerte.
¿Qué te parece, Rosario?
Ay, muy fuerte. Hermoso, pero muy fuerte. Lleno de sentimientos, pero muy fuerte.
Sí, la verdad es que es una situación bastante
Difícil, ¿no? Muy
dura.
difícil, muy
Sí.
difícil,
Es
muy
algo
difícil.
cotidiano en los arrabales de nuestra urbe. Yo creo que en todas partes del mundo, porque siempre hay alguien que abusa de su poder y alguien que se ve obligado a ceder ante ese abuso por el hambre y la necesidad. Y esas son de las cosas que a mí más me pegan, ¿no?
Así es, hay que decir basta, basta.
Definitivamente, y es mi lucha cotidiana.
¿Crees lograrlo, Fede?
Pues mira, lo único que sé es que mientras tenga aliento de vida debo de esforzarme porque se mejoren las condiciones de todo mi alrededor, hasta donde alcance. No sé si sea mucho o sea poco, pero lo que sí sé es que no voy a descansar hasta el último aliento.
Así es, hay que seguir, hay que dar, sobre todo hay que dar, hay que hacer. Ah, qué fuerte, qué fuerte. A mí sí me pone como muy, muy sin fuerza, por decirlo de esa manera, cuando sé de ese tipo de violencia, porque eso es violencia, ese tipo de violencia de que tal vez la mamá no
Sí,
tuvo otra
sí.
opción y venderla o yo no sé si la mamá sí estaba de acuerdo en venderla, que sería mucho más fuerte, pero bueno, ah, duro, duro.
Sí, muy duro.
¿Te arrepientes de haber hecho o de no haber hecho alguna cosa en el pasado, Federico?
Bueno, mira. Realmente me he hecho la misma pregunta muchas veces y la respuesta es, pues no lo sé. Realmente parece absurdo que conteste así, pero de lo que estoy convencido es de lo que de lo que no hice en el pasado o que pude haber hecho o de lo que hice y no debí haber hecho, pues ya no existe en este momento. Lo único que existe es la posibilidad de hacer lo correcto a partir del momento mismo en el que te estoy hablando, ¿no?
Así es. Y si tuvieras la oportunidad de que venga una persona y te diga, Federico, te concedo tres deseos. Yo no te voy a hablar de genios porque no creo en los genios, pero que llegue alguna persona y te diga, te concedo tres deseos. ¿Qué pedirías?
Pues pediría una sonrisa para empezar, porque las sonrisas, digo, esas acarician a quien se ponga en su camino,
Así es, así
¿no?
es.
Y de veras que a diario me alimento de ellas. Si alguien me hace el favor de obsequiarme una, sí, porque realmente no necesito cuestiones materiales. Yo sé que si hay para comer mañana. No, pero me limita, no absorbe mi vida. Eso sería un deseo. Otro deseo, pues sería el que me permitan compartir lo que tengo que dar, ¿no? Por ejemplo, de los oficios que desarrollo, que más bien que domino, que me permitieran compartirlo con la persona misma que me está otorgando el deseo o con quien se dejen. Y un tercer deseo sería que pudiera ver el último atardecer con una fuga de luces que escapen de las nubes.
Ah, qué bello, me lo imagino, qué bello. Te manda saludos, soy tu arena.
Ah, muchas
Dice,
gracias, un saludo también.
saludos con mucho cariño a Federico.
Ah, pues un beso para el lugar en donde se encuentra en este momento. Aprecio mucho sus palabras y creo que vamos a dedicarle un poema romántico por ahí,
Me parece
si es que le
perfecto.
gusta.
¿Lo
Sí.
dices?
Sí, claro que sí. Deja. Este poema lo escribí en este año precisamente y ha sido uno de los que más me ha gustado. Te digo que hay veces que siento que alguien está moviendo mi pluma, ¿no? Porque me considero a veces inocente de lo que está escrito, ¿no? Y déjame lo encuentro porque lo estoy buscando. Ya me lo llego. Ese lo tengo también en mi página de poesía para empezar. Uno de los primeros que coloqué. Ah, bueno, aquí lo tengo, mira.
Dale.
Se llama Sueño. Ese lo escribí en el 2013, en octubre. Pero es una forma descriptiva de lo que es el corazón en mi mente. Se llama Sueño y dice así: Te veo en mis sueños. Así. Hermosa incluso por fuera de tu alma. Declaro que no me importan los grandes ojos, más que las grandes ideas. Pero también acepto que hermosas ideas han surgido de bellos rostros. Sí, bellos rostros podrían pertenecer a hermosas almas. En tu caso sucede así. Hermoso contenido en hermoso empaque. Y es que sucede tan pocas veces. Regularmente el cerebro confundido prioriza sobre las formas, olvidando el contenido. Te veo en mis sueños, así. Hermosa inclusive en las líneas de tu contorno. Declaro que poco me interesan los bellos cuerpos, pues más valoro los bellos sentimientos. Mas en mis sueños que aún despierto tengo, te veo y me alegro de que existas así, equilibradamente bella. ¿Qué te parece, Rosalía?
Hermosísimo, la verdad hermosísimo. ¿Qué son los sueños para ti, Fede? Ahorita me acabas de decir un poema que se llama Sueños, pero en realidad, ¿qué son los sueños para ti? ¿Cómo alcanzas tus sueños? ¿Cómo logras tus sueños?
Pues primordialmente me enfoco pues en, primero lo analizo, ¿no? O sea, me doy cuenta si vale la pena, qué tan efectivo puede ser para un beneficio general. Entonces, ya que lo visualizo, lo acaricio, le doy un besito por
Le
ahí,
doy un beso.
¿sí? Y entonces lucho porque se convierta en realidad. Es muy simple, es decir, por ejemplo, un día soñé con el amor de mi vida, así te lo digo, ¿no? Un día soñé y visualicé ese amor y le puse un rostro y le puse un nombre y entonces me concentré y pasaron muchos, muchos años y de pronto encontré a ese amor. Lo encontré, pero era como una especie de mariposa volando alrededor de una lámpara, ¿no? De una fuente de luz. Y entonces, a través pues de mi forma de ser, a través de la palabra, precisamente, empecé a formular un canto que ya trajera hacia mí, ¿no? Y pues ha sucedido, así como si fuera la receta para hacer un pastel, nada más que todavía le falta ponerle la cereza, ¿verdad?
La cereza,
Pero
claro.
más o menos así.
Ay, qué
Así, así
bonito.
sucede, mi querida Rosario.
Qué bonito. Sí, hay los sueños ahí, hay que perseguirlos, ¿no? Perseguirlos,
Claro,
como tú
sí.
dices, perseguirlos, seguirlos, besarlos y realizarlos.
Así es, hay que consentirlos porque luego son huraños los sueños, no creas. Sí, mucha gente muere intentando lograr alcanzarlos. Sí. Yo creo que
Entrar a ese portal de los sueños, Fede. Entras, abres el portal de los sueños, entras y ahí escoges. ¡Ay, qué bonito!
fíjate que hay dos tipos de sueños, ¿no? Los sueños que se nos revelan y los sueños que escogemos.
Sí.
Sí, los revelados son maravillosos. Muchas veces, mira, yo una vez acuñé hace poco una frase que habla precisamente de la voluntad del ser humano, ¿no?
Sí.
Porque yo digo que la vida nos contiene y nos da las pequeñas cosas. He llegado a la conclusión de que la voluntad del ser humano no es más que una broma.
La voluntad del ser humano es más que una broma, ¿cómo está?
No, la voluntad del ser humano es una broma que le está jugando a su ego. Es decir, nosotros somos parte de un universo y realmente no, nuestra voluntad es nada. Ya ves que hay por ahí un viejo adagio que dice, uno pone, Dios dispone, pero llega el condenado chamuco y todo lo descompone, ¿no?
Sí, llega el diablo y sopla y lo descompone, ¿no?
Así es, eso demuestra que nuestra voluntad es nada.
Así es. A veces nos quedamos sin voluntad.
Sí, de hecho. O sea, nosotros a diario queremos que sucedan las cosas como se nos ocurren, como queremos, ¿no? Como a veces hasta soñamos, porque a veces somos demasiado egoístas, casi siempre, ¿eh?
Y sale el ego, ¿no?
Sale el ego siempre y nos juega esa broma de que nos brilla el billete, así haz de cuenta que nos están enseñando un billete de 1.000 pesos, ¿no? De 1.000 dólares.
De
Y nos hacen la
dólar
promesa de
a
que será nuestro si.
de dólar ahora, tan caro que tenemos el
¿Perdón?
do, de dólar, tan caro que está el dólar.
Sí, ¿verdad? Sí, eso, para que nos convenga.
¿Me permiten leer otro de tus poemas?
Adelante, claro que sí.
Este se llama Rosal.
Ah, muy bonita esa.
Miraba el rosal, tratando de distinguir la flor más bella que premiara la vista. Y mientras tú mirabas de cerca, descubrí cómo padecían las rosas ante tu presencia. No hay razón en quien afirma que el amor es ciego. Ciego es quien se niega a ver las cualidades que saltan a la vista. La ternura cuando dulcemente me hablas por mi nombre. El movimiento de tus diestras manos que hábilmente crean la forma. Tu corazón que grita ante lo injusto, que muestra lo perfecto de tu talla. Y tu pluma que enamora, que seduce, que es sutil cuando debe, o ruda si se requiere, conduce a quien te lee, al momento en que la luz de la razón ilumine su corazón. Por eso las rosas perfectas palidecen si te acercas. Reconocen sabiamente la belleza de tu mente, conectada firmemente el corazón que constante y en cada latido produce formas que se escuchan y sonidos que se sienten. 19 de octubre del 2016. Todos los derechos reservados del autor. Qué bonito.
Es Rosario.
Qué bonito y qué romántico y qué sutil manera de homenajear la presencia del ser amado. ¿No?
Definitivamente.
¿Y el amor es
O sea, a
ciego?
veces te. ¿Perdón?
¿El amor es ciego?
Definitivamente no. Ciego es la envidia o ciega es todas aquellas pasiones bajas que también alberga el corazón, esas son las que nos ponen una venda en los ojos. Pero el amor definitivamente son nuestros verdaderos ojos, porque con ellos podemos ver lo que es invisible. De hecho, por ahí hay una frase del Principito, ¿no? De la famosa novela El Principito, que creo, si no me recuerdo, que dice: lo invisible, lo verdaderamente bello es invisible para los ojos. Algo así.
Así es, lo
Y
creo.
así, así
Así
lo
es.
creo yo también.
Hoy me gustó mucho esa reflexión que pusiste sobre el amor es ciego. Y yo quise ponerte algo chistoso.
Muchas gracias, sí lo leí, me encantó.
Te puse una frase de Miguel Zamacúa, un
Sí.
novelista. Dice, no, el amor me es ciego, ¿no? El amor es presbita, ¿no?
Cierto.
Me gusta. Pues
Sí,
vamos.
así es.
¿Quieres que vayamos
Mira,
ahora?
no sé si...
Sí, dime.
Ah, sí, claro, por supuesto.
No, dime, dime,
No,
dime.
no, sí, vamos a un...
Una cancioncita.
Bueno, es que aquí un poema, ¿eh?
Ah, vamos a un
No,
poema.
este es un poemita del 88.
Dale.
¿Sí?
Usted guíeme, ya se lo dije. Yo soy su
Mira,
anfitriona.
este es... Muchas gracias. Es de 1989. En ese año yo atravesaba una especie de dilema existencial. Pensaba que mi pluma solamente había dedicado tiempo a las cuestiones de corazón o a las cuestiones viscerales, bueno, el estómago, ¿no? Las tripas. Pero me preguntaba cómo poder referirme al ser supremo, o sea, en qué forma podía sacar lo espiritual de mi alma. Y entonces, por aquel entonces también atravesaba una gran necesidad de conocer las raíces de mi gente, ¿no? De mi país. Me interesó mucho el idioma náhuatl. Y entonces, estudiando la filosofía náhuatl, descubrí una semblanza de lo que era el ser supremo para nuestros antiguos abuelos. Y surge un poema que se llama Tlaquenahuaque, sí, que es el nombre de este. Es un. Chetangador de la vida. Y dice: te busqué en el desierto de mi soledad, debajo de la más diminuta piedra, entre las ondas de mis recuerdos y en los rincones de mi pensamiento. Y cada vez que hacía más esfuerzo por encontrarte, no lo logré. Pues subí al cielo, más allá de las galaxias. Llegué a planetas muy lejanos. Crucé agujeros negros y aún ni en las estrellas te hallé. Y ya de vuelta, y con los pies en la tierra, y en la agonía de mi gran esfuerzo, descubrí en vano el intento, pues donde anduve y en donde hoy ando, a mi lado siempre anduviste y a mi lado siempre andas.
Ah, qué bello.
Sí, es porque, bueno, ya ves que normalmente nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿En dónde estás, Dios? ¿En dónde no te veo, no te siento, ¿no? Y lo buscamos en la religión y lo buscamos en las iglesias, en los libros, pero Dios está en nuestro corazón.
Fede.
Sí, la cosa.
Aparte de ser un amante de la poesía, un amante de las letras, eres un amante de nuestras raíces, eres un amante de nuestras tradiciones y lo demuestras, lo enfocas, lo das con tu programa que se transmite los viernes de 4 a 6 de la tarde y que se llama De Madre Morena Tonantzin.
Efectivamente.
¿Cómo nace Madre Morena Tonantzin?
Mira, Este año tuve la enorme fortuna de cruzar mi vida con la de unos seres maravillosos aquí en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
Los cuatro fantásticos.
Los cuatro fantásticos. Y bueno, entre ellos, una persona que para mí se ha convertido en un símbolo, pues, de la lucha y de la entrega es Ana Lilia. Y Ana Lilia, y con su esposo, al que he declarado mi sensei, ahí a mi madrina, empecé a participar en su programa de R4 Atizapán por una invitación de ellos. Sí.
Ahí comenzaste, ¿verdad?
Por
Comenzaste con
una
ella.
parte.
Comenzaste
Ahí.
con ellos.
Así es, o sea, empecé a intervenir en Radio AM, en su programa, y estuve con ellos un promedio de 7 programas. Entonces, entre Lilia y Carlos, su esposo, pues primero la, digamos que propuesta, aunque era incierta todavía, ya que era solamente una idea que les surgió a ellos, de conseguir un espacio en Radio AMLO para poder hablar de las cosas, porque yo con ellos platicaba precisamente de cuestiones sobre nuestras raíces, nuestros pueblos originarios y sobre el medio ambiente. Y siempre que intervenía, pues sacaba a colación ese tipo de inquietudes en las transmisiones. Luego ella, bueno, yo acepté que hiciera la solicitud y me hizo la recomendación al Consejo de Radio AMLO. Entonces, pues ellos tuvieron a bien aceptarme, ya me ofrecieron de los horarios disponibles que escogiera y preferí los días viernes por considerar un día pues bastante bueno para mí. Entonces ahí es en donde inicia, pero me preguntaron que cuál era el formato que quería llevar a cabo y pues pensé, bueno, ni lo pensé porque ya lo traía en mi corazón desde hace muchos años. Es muy importante y muy necesario abrir espacios en los que se hablen de nuestras raíces, en donde se enaltezca lo que somos, de dónde venimos, y principalmente que se hable con la verdad, porque en los mensajes siempre se enfocan en forma de, digamos que tendenciosa, se desvirtúan, se les ponen otros nombres. Por ejemplo, el término azteca es completamente equivocado, es mexica el correcto, y así sucesivamente hay una serie de datos que normalmente son erróneos. Se habla muy poco de la poesía prehispánica, y entonces tuve la fortuna también de conocer a Patricio Hernández, un personaje bastante interesante, muy sabio. Y él me presentó a su sobrina, que es Tepeyolotlán, que es una persona maravillosa que participa en el programa de Madre Morena, Tonantzin, y hace enormes aportaciones. Ella es licenciada en filosofía y tiene un posgrado en letras mexicanas, pero es un amante también del náhuatl y de la filosofía náhuatl, ñañú, purépecha, y se quiere especializar también en la maya.
Ah, qué bien.
Entonces, ese es algo fabuloso, un espacio que para mí cada viernes es un sueño estar ahí. Me siento como un niño acá que puedo participar en él.
Fede.
Sí, me he escuchado. Sí,
Sí,
perdón, sí, un poquito. Aquí estoy todo.
perfecto. ¿Y nunca has tenido la idea, o está mal hecha mi pregunta, has tenido la idea de escribir tu poesía en náhuatl?
Claro, ya estoy trabajando al respecto. Voy a digamos, si la vida me da la oportunidad, vamos a publicar un libro de poesía personal. Yo creo que lo vamos a estar distribuyendo a partir del 14 de febrero del año que viene. Y en él va poesía en español y con sus traducciones al náhuatl.
Ah, qué bonito.
Y si alguien me quiere echar la mano con otros idiomas originarios de México, pues se lo voy a agradecer. Por ahí le voy a decir a Normita, ¿no?
Norma con Maya, Mixteco. Norma Espinosa.
Norma Espinosa.
Sí, ella hace poesía en maya también.
Sí, es una fabulosa cantante y una fabulosa difusora de las lenguas madres de este país.
Así es. Así, y además hace unas nanas preciosas en maya, en náhuatl. No sé si las has oído, las canciones de cuna que hace son hermosísimas.
Sí, cómo no.
¿Ya tienes nombre para tu libro, Fede?
Me declaro su fan.
Se declara su fan.
Pues sí, pero es todavía una sorpresota, pero ya está
Ya
el
te
nombre para que ahorita estoy participando en la antología.
¿Y ya tienes editorial para tu libro personal?
No, todavía, una de las ventajas que tengo es que la vida me ha enseñado muchas cosas, entre ellas he incursionado en las artes gráficas y pienso imprimirlo yo mismo y hacer los acabados, todo de principio a fin, y ya nada más voy a buscar como un medio de distribución.
Puedes usar Amazon. Puedes usar
Ajá, sí.
Amazon o bueno, yo hay una escritora que conozco que ha hecho, ¿qué será? 15 títulos. Y ella lo hace todo por medio de Amazon. Ella crea su portada, su archivo, lo edita, lo hace y solita va dándole difusión a sus letras. Se llama.
Efectivamente, así es como pienso hacerlo. De hecho, con Peyolotl mi amiga, ella me adoptó como papá,
Ay, qué
y lo
bonito.
cual le agradezco mucho, ¿no? Es un honor para mí. Y ella y yo estamos iniciando una pequeña editorial que de hecho tiene como propósito fundamental el apoyar a otros escritores que quieran imprimir en papel su obra. Y que lo hagan a bajo costo, porque como conozco todo lo que es la industria, sé que quienes se dedican a eso llevan muy buenas ganancias y yo creo que podemos, en lugar de llevarnos ganancias enormes para nuestros bolsillos, podemos acercar esa literatura a más gente a costos muy accesibles.
Así es, así es.
Entonces ahí los invito a quien quiera. Quien tenga la intención de publicar algo que se le imprima, nosotros se los podemos imprimir aquí en la Casa del Colibrí.
Ah, mira qué bien, qué bonito. Te voy a dar mi libro.
Claro que sí, con todo gusto, ¿eh?
O si no,
Y vas a ver.
también te puedes asociar al CUAS si él tiene una imprenta.
Sí, lo sé, lo conozco. De hecho, él sería parte de, quizás sería parte de
Sí.
quienes nos maquilan.
Qué bonito sería que aquí en Radio AMLO haya un editorial para escritores, ¿no? Tú, el cuasi. Ah, sería bien bonito. Sería bien bonito que
Claro,
más.
no, pues yo estoy con las puertas abiertas.
Ah, qué bien. Qué bien, Fede. ¿Te parece si vamos a una de las canciones que me diste y que me. Y canta y esta que viene me puede matar de amor. Es un bolero ranchero, ¿ya
Por
sabes cuál
supuesto.
es? Es un bolero ranchero, ¿ya sabes cuál es?
Pues sí, yo supongo que sí.
Motivos.
Sí, está fabuloso, con saxofón.
Sí. Vamos. La verdad que preciosa canción y en sax es divina. Te manda saludos tu marido, tu madrina.
Sí.
Ana Lilia nos está
Bueno, mi querida
escuchando.
madrina.
Sí, nos está escuchando. También vamos a mandarle un saludo a Olga Vargas. Ella está en Argentina. Olimar, gracias, queridísima amiga, por estar aquí. También te escucha desde Argentina Marcela Barrientos. Gracias,
No.
Marce. La próxima semana va a estar Marce en el programa. Vamos a hacer un programa sobre violencia de género.
Pues qué padre.
También está aquí con nosotros nuestra queridísima Ángeles R4, Fam
No, es un
Muñoz.
besote para ella.
Más igual está también con nosotros, Federico, ¿cómo ves?
Es un maravilloso personaje.
Un tipazo, más igual.
Y ella es modesto.
Soy la arena, también está con nosotros Tlacaelel. No se pierdan todos los viernes, antes del programa de Federico, está Morena Iztapalapa, de 2 a 4 de la tarde. Con
No, es un maravilloso
Tlacaelel,
compañero.
Citlalmina, Don Javier, María Sur, otros cuatro fantásticos, otros
Sí, de
cuatro
veras que sí.
fantásticos. También está con nosotros Tramputa,
Tramputa.
Tramputa, gracias por escucharnos. Y bueno, continuamos con tu poesía, mi querido Fede. ¿Vas tú con uno o puedo leer uno?
Claro.
A ver, déjame, estoy aquí.
Oh,
Recuerden,
como quieras, ya sabes que...
recuerden, poesía para empezar, de Federico Martín Camarillo Muñoz. Vamos con Retoñar. Escrito el 8 de octubre de 2016. Hallar sonrisas en las caras tristes, esperanza en las almas desoladas. Brindar aliento para el que sufre y consuelo para quien llora. Es andando como encuentras, es sonriendo como ayudas a las almas a sentir. Compartiendo nuestro pan, nos ayuda alimentando a nuestras almas. Dando la vida nos damos. Encontramos el sendero por donde pasa la felicidad. Recordar que la vida no retoña en uno mismo, es uno mismo quien la hace retoñar en los demás. Qué profundo, qué bello poema. Y es la verdad, hay que aprender a dar, ¿verdad, Fede?
Pues sí, definitivamente ese debe de ser el objetivo de cada ser humano, porque es solamente para lo que nacimos. O sea, yo he buscado en lo más profundo de la historia y créeme que las personas más destacadas son aquellas que se dieron.
Así es.
Son las que se otorgaron. Ahí tenemos a Mahatma Gandhi, a Jesucristo, a quien tú quieras, a Teresa de Calcuta, a Indira Gandhi, a Benito. Dios fue que se caracterizó por algo, fue aquella que se entregó para con los demás.
Mira, te traje un pensamiento de Gandhi, porque yo sé que te gusta Mahatma Gandhi. Y hay en este pensamiento, tú me recuerdas mucho. O sea, yo cuando lo leí, yo dije, es como Federico. Dice, mantén positivo tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Mantén tus palabras positivas, porque tus palabras se convierten en tus actos. Mantén tus actos positivos, porque tus actos se convierten en hábitos. Mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convierten en valores. Mantén tus valores positivos, porque tus valores se convierten en tu destino. Mahatma Gandhi.
Hermoso.
Es bellísimo y es verdad, y mira, y en pocas palabras nos dice muchísimo. Nos dice que tenemos que ser positivos en los pensamientos, que tenemos tenemos que mantener nuestras palabras positivas. Por eso cuando uno escribe, cuando uno se da en letras y en actos y en miradas y en caricias, tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo
Claro.
siempre, ¿verdad?
Sí, definitivamente, mira, en lo particular, pues como soy muy sensible, siempre he sido obvio, muy visceral, ¿no? Y hubo un tiempo en que, sobre todo en mi adolescencia y en mi primera, etapa de madurez, porque ya voy por la quinta, normalmente era muy, pues así muy emocional y todo quería que se arreglara como una especie de venganza, si tú lo quieres llamar de alguna forma. Pero hoy día me he dado cuenta que eso es lo que nos deshumaniza. O sea, cuando buscamos la revancha o cuando buscamos el daño a los demás por gusto o por necesidad. Yo creo que no, nada justifica la violencia, nada justifica la venganza, ¿no? Entonces, ahora, el día 13 del mes de octubre, que se llama Dimensiones, no sé si me permitas
Por favor.
leértelo. Este sería un buen amigo que conocí recientemente, esposo de Normita, y hacía alusión precisamente a la pérdida o al aniversario de la pérdida de su señora madre. Y entonces a mí me inspiró estas palabras que dicen: nuestro corazón guarda en su interior una conexión eterna. Las almas de nuestros seres amados siempre están con nosotros. No importa el tiempo ni el espacio. Es por eso que de pronto sentimos su presencia, escuchamos sus consejos, de forma tal que no nos sentimos solos, aunque creamos estarlo. A quienes estamos en esta realidad sentimos mucho la pérdida, mas no hemos perdido a nadie, solamente estamos en diferentes dimensiones, que un día, sin darnos cuenta, se convertirán en una sola. Y así es, Rosario, o sea, podemos ver todas las cosas de una forma tradicional, que normalmente es negativa, pero también podemos verla en la contraparte, que es la positiva, ¿no?
¿Tú crees?
Y creo que eso, pues, primero nos permite llevar
Te sigues cortando, Fede.
la vida, porque aún. Ay, caray. No sé, a ver, deja que no. Y no suene la computadora. Vamos a probar.
Y
A
es que
ver,
y es
¿cómo me
que
escuchas así?
me
No sé
oigo
si se corta,
con
¿verdad?
sí. Y
Creo que está peor.
es que te cono te y te conectaste al internet, ¿verdad? Porque estabas en Wi-Fi. En
Pues
Wi-Fi.
estoy conectado en forma física.
Ha de estar muy bajo el internet. Pero
Sí, no contraten ahí, sí.
es que luego el mal tiempo también no ayuda, pero bueno. Te oyes y de repente te dejas de oír, pero continuemos, mi querido Fede. ¿Tú crees que haya vida después de la muerte?
Estoy convencido, nada más que no la visualizo como tradicionalmente se cree, ¿no? Por lo menos en esta sociedad. Yo la veo desde un sentido, pues lógico. De hecho, hay un poema que me encanta que se llama, ay, no recuerdo, pero dice el poema que, bien, ya estás aquí sobre la plancha donde los horizontes, la ciencia, sus límites se ensanchan. No sé si lo has escuchado por ahí.
No.
Y bueno,
¿Cómo se llama?
o hay otro poema que dice que cuando no recuerdo el nombre,
Bien.
ahorita lo estaba buscando. Tengo un libro que fíjate que es un libro que lo tenía 13 años, lo compré en un camión cuando ya es que solo Romero Rico se vende.
Ajá, sí.
Y si has escogido, si trae a los grandes de la poesía en español. Y ese libro, pues, fue ahora sí que mi Biblia, fue con la que me inicié en el mundo de la poesía. Y todavía lo tengo, lo guardo. De hecho, lo tengo en mis manos en este momento. Y entonces hay, pues, hermosísimos poemas, ¿no? Que inspiran, pero no lo encuentro. Pero pues mientras podemos,
Mientras la
mientras
buscas,
cualquier cosa.
mientras la
Sí.
buscas, te voy a hacer una pregunta.
Dime.
¿Tú crees que la poesía es hija de la inspiración o es hija del trabajo de quien escribe?
Ah, buena pregunta. Bueno, mira, yo creo, digo, disculpa que hable así en tan primerísima persona,
No, está bien.
pero mi razonamiento me dice que yo creo que son hermanas, ¿no? Hermanas de tanto del esfuerzo de quien las elabora como de la inspiración misma. Yo creo que son, es como si tú me preguntaras, ¿cuál es la parte fundamental de un mole? ¿Los chiles anchos, los mulatos
Las
o
almendras, la canela.
así es. Y ya ves que todo es parte de lo mismo, ¿no? O sea, si a un mole le dejas de echar almendras, ya no sabe a mole. O si le dejas de echar el pan dorado, ¿no? O,
El plátano macho deja de ser mole.
ya sabes, el plátano. Exacto. Entonces, ahí, pues no sé si puedo. Algunos elementos que componen a la poesía. Esta sería solamente, pues no sé, una obra ordinaria, ¿no? Si no, mira, si me dejas declamarte este poema de Luis G. Urbina.
Por favor.
Ese es uno de los que más me han movido y se llama Metamorfosis. Se ha dedicado para la hermosa gente que nos escucha y sobre todo los que están en la sala de chat, pero también para directísimo, para toda esa gente hermosa de Argentina que nos acompaña. Y dice: era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Arroz.
Qué bonito.
Hermoso.
Qué bonito. Oye,
Esta fue la puerta que me acunó, ¿eh?
que también te manda saludos tu sensei, el gorila. Así me puso Ana Lilia.
Ah, querido. No, pues es mi sensei de corazón y su amada esposa y también muy querida por mí, mi madrinita, un beso para ellos, un beso para Ángeles, ¿qué bien?
Para los cuatro fantásticos. ¿Me dejas,
Para los cuatro fantasmas.
Fede? Sé que es tu programa, pero ¿me dejarías hacer una difusión?
Por supuesto, Rosario.
Mira, el taller Morena, Estado de México. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, a través de la Secretaría de Mujeres, convoca al taller Nuevas Masculinidades, que se llevará a cabo el 26 de noviembre de 2016. Se les invita. Hay unas bases, al rato lo voy a poner en Facebook, están las bases ahí, y cómo pueden confirmar, les hablan también cómo llegar, y me lo pasó Ana Lilia. Y hay otro, a ver, espérame un segundito, dice, Segundo Encuentro Estatal de Mujeres, Morena, Estado de México, también el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, a través de la Secretaría de Mujeres, convoca a este Segundo Encuentro Estatal de Mujeres. Este será también el 26 de noviembre. Los horarios no los veo, está muy chiquitita la letra. Pero es de 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 18 horas y tendrá lugar en el Hotel Radisson del Rey, ubicado en carretera México-Toluca, kilómetro 63,5 en Santa Ana, Tlapatitlán, Toluca. Toluca de Lerdo, México. Oh, yo quisiera ir, oye, y también al Congreso, pero al Congreso no voy a poder ir, solo van coordinadores. Y
Sí, qué pena. Hubiéramos estado encantados de que nos visitaras por acá, por estas tierras.
coordinadores y consejeros, ¿viste?
Ya
Debí
ves.
ser consejera.
Y eres buena consejera,
Ay,
Rosario.
qué divino
Te
eres.
falló.
Soy buena consejera.
Claro que sí. Pues miren, aprovechando este espacio, quiero comentarle a la audiencia que yo tenía enmohecida mi pluma porque había escrito esporádicamente a lo largo de 32 años unas cuantas poesías, algunas reflexiones, pero fue a partir de una convocatoria que lanzó Rosario Salazar por nuestros 43, uniendo voces por nuestras 43, no sé si recuerdas, Chayito.
Sí, claro.
Y
Ese
eso fue digamos que lo que detonó en mí esa necesidad de escribir nuevamente. Entonces, pues en aquellos días empecé a escribí tres poemas dedicados a nuestros hermanos de Ayotzinapa, en todo el dolor de los padres que sufren la ausencia de sus hijos. Posteriormente ya empecé a escribir cosas un poquito menos duras, y fue en abril que escribí un poema que habla, el niño, ¿no? Pues habla en honor a los niños para el abril, y te agradezco porque en tu programa se leyó por primera vez, o fuiste
Hicimos un programa especial de 3 horas
tú, si no me recuerdo,
con
fuiste tú.
Elisa Iquasi, con Elisa Iquasi y María Andrade estuvo con
Y
nosotros.
para mí fue muy bueno, sí.
Así es, y
Sí, fue fabuloso.
fue un evento que nació con un vientos. Le dije, oye, Iquasi, vamos a hacer esto, vientos. Entonces, y apoyada por Xavier Susperregui, que es el director de la Biblioteca de las Grandes Naciones y que tengo el gusto, el honor de trabajar con él en varias antologías, en la colección de poetas mexicanas. Un hombre incansable y que me siento muy orgullosa de poder difundir por ese medio también lo que es la poesía y ser parte de estos eventos.
Sí, vaya un saludo para él.
Xavier Susperregui.
Sí, y si no tienes inconveniente, mira, me encontré este poema que se llama Promesa.
Por favor, te escuchamos.
Fíjate que el día 15 en la noche, ya más bien en la madrugada del 16, me había escapado de una reunión de personas que celebraban el cumpleaños de un amigo,
Sí.
y estaba un tanto incómodo en la reunión, porque ya estoy de luto desde que desapareció nuestro ex 43, que no lo podemos encontrar. Y entonces me puse a escribir inspirado en mi musa, en mi Mimen,
Sí.
y este poema y dice así: así como la vida diaria ve pasar los días sin poder impedir que pasen, así como la Tierra viaja en el universo y se desplaza suavemente, así pasó tu sonrisa, me arrulló con su ternura. Así pasó tu mirada, recorrió mi rostro y se grabó en mis ojos. Mas la memoria prodigiosa te grabó en el corazón que te piensa, que anhela de la vida la alegría, y en tu nombre, pronunciado en cualquier parte, por cualquier gente, encuentro la promesa nunca cumplida de nuevamente, de ver nuevamente la vida que alegró la mía. Promesa.
Qué bonita
¿Qué te...
promesa. Qué bonita pa promesa.
Sí, es una promesa que, bueno, pues que está flotando en el aire, ¿no?
Así es. A mí me da muchísimo gusto que escribas, que Ana Lilia te haya traído hasta acá, ¿me entiendes? Yo me siento muy contenta, estoy muy emocionada. Y como dijimos alguna vez, no nos conocimos por casualidad, nos conocimos por la causalidad,
Definitivamente.
¿no? Las casualidades son efímeras,
Definitivamente.
¿no?
Sí, son quimeras.
Exactamente,
Oh, son
exactamente.
quimeras. Y si no, mira, antes de que se nos acabe el tiempo, porque se acerca el final, jojojo.
Qué rápido está
Este
pasando.
sí. Sí, hombre, mujer, más bien quisiera que esto durara mucho, pero pues no hay que ser tan egoístas.
Ay, qué divino eres.
Esta se llama Carta sin destino. Es una reflexión que dice: verás estas palabras y confirmarás que eres dueña de un corazón que palpita solo por ti. Y pensarás: ¿qué hice para que esto me pasara? No hay respuesta. No hiciste algo para que sucediera. Lo que sí has hecho es, con esperanza, alimentar ese corazón que te respira como se respira el aire, que te piensa como se piensa en la vida, que se escucha tu voz y irradia luz, pues con tus palabras das la alegría para que suceda el milagro. Ay, corazón, quisiera detengas tu andar, date cuenta, caminas solo, y solo a ningún lugar sano se llega. Carta sin destino.
Qué bonita, ¿eh? Carta sin destino. Nunca se me hubiese ocurrido mandar
Así
una
es.
carta sin destino con el remitente Federico. Qué bonita, qué bonita.
Pues ahí está.
Fede, ¿qué sientes cuando la gente que te
Siento.
lee, cuando la gente que te lee te comenta tus poemas, ¿qué sientes?
Pues, mira, tengo dos sentimientos encontrados. El primero es pues, de pena. Hay veces que me abochorna, o sea, me siento, no sé, pues raro, ¿no? Porque no estoy muy acostumbrado a recibir palabras como las que luego me hacen favor de ofrecerme. A veces me siento. Siento que no las merezco, ¿eh? Pero por otro lado siento gran orgullo porque de alguna forma sé que surte efecto, por lo menos en una forma efímera, si tú así lo quieres ver, pero surte efecto porque ese es el propósito de mi vida, el poder llegar a los corazones, el poder inspirar a otras, tocar corazones es, yo creo que el propósito primordial de mis escritos.
Y si llegas, y si tocas. ¿Y
Pues,
tú crees que seamos como imanes?
sí, estoy convencido de que existe la ley de la atracción. Estoy sumamente convencido de ella.
¿Me dejas leerte algo que escribí hace mucho tiempo? Ahorita que estás diciendo la ley de
Por
la
supuesto,
atracción.
Rosario.
Dice, entre todos los momentos que nos da la vida, el mejor de todos es cuando nos encontramos a nosotros mismos. No olvidemos que somos imanes que reaccionamos a las leyes de atracción y repulsión magnética. Hagámoslo atrayendo lo positivo. lo que nos deja una enseñanza, lo que bese nuestra alma y lo que nos haga sentir vivos. Eso me recuerda a ti.
Qué hermoso. Y sí, es que es cierto. O sea, esto no es inventar el hilo negro, eso es solamente complementarnos unos con otros, porque esos sentimientos están en todas partes, en todos los corazones. De hecho, apenas ayer acuñaba una frase que dice, la mujer más hermosa del mundo se encuentra dentro de tu femenino corazón. Déjala salir, por favor.
Qué bonito. Es que de, re,
Sí.
realmente la, con la palabra puedes hacer girar al mundo, voltear al mundo, cambiar al mundo, hacer que trascender, que eso es lo más importante, ¿no? Cuando trasciendes
Sí, sí, sí.
a no solo y trasciendes a los demás y por medio de la naturaleza, por medio de tu pensamiento, por medio de tus valores, por medio de todo, de tu mirada y de lo que escribes. Porque yo siempre he dicho que quien escribe es está regalando lo que ve, lo que siente, lo que toma, lo que toca, lo que mira, lo que sorbe, lo que engulle y hasta lo que vomita, perdóneme, pero así es. ¿No?
Sí, somos una interfaz entre el universo y la gente, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Sí, mira, aquí me encuentro uno de los poemas que más me han gustado, está escrito en estilo libre,
A ver.
se llama Somos. Y ya ves que muchas veces cuando dos personas se encuentran y se atraen y se sienten, se preguntan, oye, es nuestra relación. No sé a dónde nos lleva y preguntamos, ¿qué somos? Y esto se llama Somos. Y dice, escucharte provoca en mis entrañas una fiesta. Mis pulmones se hinchan y de pronto en forma de suspiro escapan en el aire anhelos que se funden en las nubes. No me es posible evitar cuando te nombro que la víscera cardíaca de mi pecho bailotee en desenfrenada danza de alegría. De la mente que te sueña, que te busca cada día, brotan como el agua brota del manantial que calma al sediento. Tus formas, tu talle, tus labios, el fulgor de tus palabras. No existe distancia ni tiempo que logre borrar tu imagen grabada en el alma mía. Aterciopelada. La caricia se funde en mi existencia. Soy, sin tu permiso, espera, el que tiene en el alma un refugio que ya es tuyo. Ser es existir y somos lo que somos.
Qué
Poema
bonito.
escrito el 25 de agosto.
Ay, qué bonito. La verdad que sí, qué bonito. Ay,
Sí.
me dejas con una sensación tan linda, Federico. La verdad que me gusta mucho, mucho leerte. Me gusta la forma tan cotidiana, ¿no? Porque yo creo que es cuando más llegas a la gente y no buscas esas palabras rebuscadas que de repente ni tú misma lo entiendes. Y eso es lo bonito, el llegar siendo uno, ¿no?
Así es, sí, pues mira, afortunadamente he tenido la oportunidad de horadar los diccionarios y poder devorar las palabras, ¿no? Y tratar de entender lo más que se pueda al respecto. La riqueza se encuentra en la sencillez y como decimos, menos es más.
Así es. Menos es
Es
más.
forma de. Es. Siento. Menos es más. ¿Sí? Y sí, no, mira, aquí tengo un poema que precisamente escribí. Les mencionaba el 24 de abril para la festividad del Día del Niño, la conmemoración. Muchas veces queremos hacerles fiestas y regalarles cosas materiales a los niños, ¿no? Porque nos reflejamos muchas veces en ellos, pero pocas veces le damos la importancia que requiere a sus corazones, a sus mentes. Entonces, este poema se llama Hoy y dice así: mira bien mi rostro, observa mis manos. Mi risa te declara ampliamente la sencillez de mi corazón y mente. Mis preguntas claras perturban tus respuestas y arrogante buscas darme una lección, pero solo alimentas mis dudas. Con mis amigos, cardumen de pececillos, parecen nuestros juegos un cardumen. Tu frustración de mayor los frustra también a ellos. Miramos con asombro las estrellas. La luna nos despierta admiración. Tus cantitos escuchamos muy atentos. Al espacio viajamos con tus cuentos. Mas tú te hace vivir cuando pretendes que entienda tus palabras y tus ejemplos me en las mentiras. Decir, ¿por qué hay pajaritos en jaulas? ¿Por qué reptiles cautivos? ¿Y son para qué? En la compu de la escuela pude ver en libertad, sin necesidad de atar a los hermosos animalitos. Mira bien mi rostro. Mis brazos aún son pequeños. Hay días que me lastimas cuando me jalas de ellos. Me compras juguetes caros y dices que son muy caros. Y me dejas jugar a solas. Mejor juega un ratito conmigo. Quiero que seas mi amigo. Te amo, mamá. Te amo, papá.
Qué lección, la verdad, y qué reflexión tan buena, Federico, porque muchos papás se olvidan de las cosas sencillas, del poder jugar con sus hijos, del salir y llenar globos y tirárselos, o jugar pesca, pesca, busca, busca.
Sí, a la riata, ¿no?
Sí, a la cuerda o al elástico. ¿Te acuerdas que, bueno, aquí en México hay ese juego del elástico, que brincas el elástico o brincar burro o hacer una fogatita? Mis papás que se
Sí,
dedican más a hacer,
cosas que son sencillas.
sí, lo material no da la felicidad. Es muchísimo mejor, como bien dices, y más productivo el darle a tu hijo un rato de tu vida, de tu forma, de tu estar, de acariciarlo de esa forma. Y no darle un celular de lo más extravagante, iPhone o smartphone o como sea, ¿no? Hay que
Así es.
darles tiempo y espacio a los hijos, porque así es como van a ser buenos hijos, ¿no? Tener valores. Bueno, yo creo que esa es la mejor forma de decirle a tu hijo te amo, ¿no? El estar con ellos, el procurarlos, el ocuparte, el preocuparte también. Ah, me mueves, niño.
Pues qué bueno, ese es el propósito, ese es el objetivo, que las personas descubran todo eso que está en su mente y en sus corazones. Sí.
Así es.
Y de veras que pues para mí es causa de orgullo, ¿no? Que pueda suceder, aunque por otro lado te digo que sí me siento un poco adulado cuando las personas me hacen ciertos comentarios, pero digo, bueno, hay que luchar contra la falsa modestia, dicen por ahí
Así
algunas
es.
personas,
Así es.
¿no? Y bueno, quiero hacer lectura de esto que me inspiró el título de una de tus páginas.
Sí,
Amamos las letras, ¿no?
yo amo las letras.
Sí, yo amo las letras, este se llama Amo las letras, lo escribí el 17 de abril y dice así: amo las letras, pues me permiten hablar del amor que despierta en mi corazón, el vuelo de la golondrina, que acaricia el aire por donde se escondrá sin seguridad, las puestas de sol y el alba. Pero te amo más a ti, porque eres mi igual. Y bien, con este poema, pues lo que intento decirle a la gente es eso, que nosotros como humanos podemos amar todo cuanto nos rodea, pero debemos de tener un objetivo principal, porque por ahí hay un viejo dicho que es un tanto cruel y duro, que dice, mientras más conozco a la gente, pues más quiero a mi perro, ¿no?
Ay,
Y yo digo, eso es muy cruel, porque realmente a quien debiésemos amar más es a nuestros congéneres. O sea, nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad y esa obligación, porque amándonos podríamos conseguir un mundo mejor y entonces saldría beneficiado todo aquello que ha desgraciado la humanidad, porque está bien visto que nuestro afán por el consumo irracional y por el egocentrismo y las envidias, pues le vamos dando en la torre a nuestro planeta, ¿no?
totalmente de acuerdo.
Y ya ves
Pero
que le damos en la torre a través también de darle en la torre a nuestros congéneres. Si no ve la diferencia entre los acontecimientos de Francia, por una parte, y los de Haití, por otra. O sea, ¿cómo es desigual la humanidad entre sus congéneres?
claro, así es. Y como bien dices, el hay que mover en los sentimientos, hay que mover los sentimientos. ¿Crees que este arte de la poesía tenga alguna meta?
Pues yo creo que la poesía no es otra cosa más que una herramienta humana que nos permite, pues, lograr distintos objetivos. Por un lado, podemos decirle a los seres amados cuánto representan para nosotros. Por otro lado, podemos decirle a nuestros congéneres cuánto nos duele el sufrimiento de otros seres humanos, ¿no? O le podemos hablar también de el dolor que sentimos los humanos al ver cómo son lastimadas otras especies o la geografía de nuestro propio planeta. Entonces, es una bella herramienta, muy poderosa, porque por ahí se acuñó una frase que dice, puede más una pluma que un sable, ¿no? Es más
Fíjate,
poderosa la palabra.
fíjate que hay un poeta que se llama Jerónimo Calero, él es español, y él usa una frase de Celaya. Cuando la misma pregunta que te hice, si hay alguna meta, él dijo lo que tú me estás contestando, que la poesía es una herramienta cargada de futuro y no un tirabuzón en decasílabo, sin otra pretensión que la estética. Qué fuerte y qué bien, ¿no?
Así es, por supuesto, porque eso es relativamente, podría la gente confundirse, pero en la praxis nos damos cuenta que es eso. O sea, mira, yo le pongo a la gente ejemplos, por ejemplo, respecto a un martillo y a un cincel. Le digo, mira, cualquiera tiene un cincel y un martillo, mas no cualquiera construye esculturas, ¿no? O elabora esculturas.
Así
Sí, o
es.
sea, entonces, para que alguien pueda llegar a ser un escultor, pues tiene que poner en práctica sus habilidades, ¿no? Desarrollarlas, ¿sí? Luego entonces la poesía es así, es como el cincel, el martillo y en manos del artífice puede lograr enormes contribuciones para la humanidad o puede hacer cosas, digamos, vanas y muy adornadas, ¿no? Como una poesía vacía.
Así es, y mira, y como bien dice, es una herramienta cargada de futuro, pero también tenemos que ver que realmente en el arte no hay metas, en el arte y más en la poesía. Es como si tuviésemos resortitos emocionales que nos disparan. Bueno, yo así lo veo, ¿no? La
Sí.
meta no hay, o sea, no te puedes poner una meta, ay, hoy voy a hacer tres poemas y
No,
no, no, no.
no, no, eso es mira, yo te podría decir, y sin afán de ser pretencioso, pero hay días que soy muy prolijo, Y hay otros días que no se me ocurre ni siquiera un verso, ¿no? Una bomba como la que acostumbran tus paisanos allá, ¿no? De
Una bomba
esa que
yucateca.
es una bomba yucateca, así pequeñita, ¿no? Normalmente a veces es circunstancial la poesía en quien la escribe, ¿no? Y creo que se me fue el audio.
No, aquí estás, te oyes perfecto.
Ah, sí.
Fíjate, ya que
Sí, no,
estamos,
mira que.
ya que estamos terminando, ya no te estás cortando,
Ah, mira, sí suele suceder.
Fede.
Mira, hace poco una amiga, Cotiza Ruiz, de mi página, de mi comunidad de Facebook, me preguntaba sobre el bien y el mal. Esta no es una frase mía, pero es una que me ha regido. Y es un poco a veces complicada o demasiado sencilla, pero dice, el bien es todo aquello que tiende a promover la evolución y el mal es todo aquello que tiende a detenerla. Entonces, a través de la poesía, pues, podemos hacer mucho bien porque toca corazones y entonces la gente en su andar por la vida evoluciona.
Así es, así es. Y con estas palabras vamos a despedir el programa, Fede. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este programa de Poesía Morena y algo más. Es todo tuyo el micrófono, por favor. Lo que tú quieras, invítalos a tus páginas, si tienes tu blog. Tenemos 4 minutos.
Bueno, pues esta enorme oportunidad, es mi primera vez cuando hago yo aquí en pista y bueno, pues eso me causa gran alegría y de verdad me hincha el corazón por el honor que provoca y quiero agradecer a quienes nos están haciendo el favor de escucharnos. Quiero decirles que soy su más humilde servidor. Que estoy presente en la página de Facebook que se llama Ecobazar México, así me pueden encontrar. La página que normalmente utilizo para publicar mis composiciones se llama Poesía para empezar. Sí, es un lugar específicamente que habla de la poesía y sobre todo la romántica. También tengo una página que se llama Corazón en Acción, los invito, ahí hago reflexiones ya un poco más de carácter emocional, más allá de lo romántico, nos vamos más a la justicia, ¿no? Que requerimos como seres humanos. Me encuentro también en una página que se llama de Madre Morena Tonantzin, que es el blog del programa que amablemente me han concedido el espacio para poder difundir mis ideas y las de las personas que lo comparten conmigo, los días viernes de 4 a 6 de la tarde, hora del centro de México, a través de la página de radioamlo.org y en el Facebook, también transmitiendo en vivo con video, en Facebook, diagonal radioamlo.org. Los invito, en verdad, les invito también. También aquí que puedan decirlas, pues que las aman, no se detengan ni tengan una reacción negativa, que todo tiene, pero nos trae más beneficios que el beneficio del silencio, no existe. Y
Así
bueno,
es.
pues eso es todo lo que tengo. Un abrazo a todas aquellas personas que están en nuestra sala de chat. Soy La Arena, Tlacaelel, Tromputa. A Masegual, Juan Muñón y Ángeles R4, un beso para todos ustedes. Sobre todo soy La Arena. Se oye muy, muy bueno ese seudónimo.
Soy la arena. También a Marcela Barrientos, a Olga Vargas, Solimar,
Un beso para ellas.
Ana Lilia, Carlos,
Ay,
Sergio,
esa gente hermosa.
nuestra queridísima Ángeles R4, Familia Unión también está con nosotros. Estoy segura que también nos está escuchando el Cuasi y el Inge Barguitas. También les
Ay,
mandamos.
Inge, ojalá y esté muy bien ya,
Ah, ya,
condenado.
qué lindo que ya va hacia arriba. Y bueno, nos vamos, Fede. Nos vamos.
Pues,
Como dicen en mi pueblo, cosh, es vamos.
ah,
Cosh en maya es vamos.
vamos, no nos quedó otra más que despedirnos y ahí les dejo mi corazón. No me lo maltraten mucho, por favor, porque quiero que me lo devuelvan para seguir usando en otros lados.
Dale. Nos vemos. Nos escuchamos el próximo martes. Chao.